sueño, por eso voy a olvidarte. Quisiera alegar.
Y 35 los minutos que pasan de las 7. Tenemos al otro lado del teléfono a Asier Aparicio, que, como te comentaba, hace una semana presentaba, en comillas, su último libro, El ángel sobre las olas. Buenas tardes, Asier. Bienvenido a Radio Fueramontanos. ¿Nos escuchas?
Buenas tardes. Sí, sí, yo sigo muy bien, sí.
Vale, nosotros a ti también te oímos. Bueno, Asier, que reside en Palencia, es natural del País Vasco y ha escrito una novela ambientada, en comillas, El ángel sobre las olas.
Uh-huh, así es.
¿Por qué decides ambientar esta novela en comillas, Asier?
Bueno, pues tuve la suerte de ser monitor de los cursos de la English de verano durante 2 meses de julio, pues ahí, ¿no?, en la Universidad Pontificia. Entonces, en esas experiencias que tuve de campamento y de la English y de todo lo que rodeaba el ambiente de la universidad, pues digamos que ese ambiente tan misterioso que también se creaba allí, ¿no?, al estar cerca de ese edificio tan bonito, neogótico, y bueno, y todas las experiencias de campamento, pues me parecía que le debía yo algo, ¿no?, a esa universidad y a esos días, y entonces pues de ahí surgió un poco la primera idea, ¿no? Y luego en torno a las historias de fantasmas, que también, o en torno a la historia de un fantasma, ¿no?, que se cuenta allí en comillas, que reside en la universidad, el Pajus famoso, pues también en torno a eso, pues también era otra de las ideas que gestó un poquito el comienzo de esta novela, ¿no?
¿Da juego, comillas, para ambientar ahí una trama?
Pues sí, mucho, cómo no. Cómo no. Es uno de los lugares más bellos, ¿no?, que tenemos en España.
Sí.
Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Y bueno, yo siempre en las novelas, me hice esta novela y siempre intento buscar lugares que me digan algo, ¿no? Cuando viajo, pues procuro que esos sitios... procuro imaginarme esos sitios, ¿no?, pues con la gente que los vivió, con la gente que los ideó. Entonces sí, la verdad que pues, la imaginación al poder, y yo como escritor intento que los lectores imaginen, ¿no?, lo que era la antigua universidad, lo que era la belleza de comillas y por qué el Marqués de Comillas y toda su familia pues quisieron llevarla allí, ¿no?, o traerla desde Barcelona allí. Eso es.
Como decías, es tu sexta novela, ¿has dicho? Esta novela, porque bueno, no hemos mencionado que Asier es un joven escritor cuya pluma no entiende de límites, ni de géneros, ni de categorías, ¿no? Ha escrito tanto obras de teatro como también canciones con un grupo musical, libros infantiles, relatos. Yo creo que no hay nada a lo que no le hayas hecho frente, ¿no?
Bueno, siempre hay cosas, siempre hay retos, y menos mal, menos mal. Yo, una de las características que más intento cuidar es esa, ¿no?, que es retarme. Yo cuando escribo, a ver, soy un lector incansable, me gusta leer de todo, y yo creo que también ahí te entra el gusanillo de querer ser o querer emular un poco a los grandes y querer disfrutar, ¿no?, en cualquier género. Y bueno, a mí me parece que también los géneros, no me gusta encasillarme, ¿no? Cada género pues tiene su historia, y cada historia se adapta mejor a un formato, a un género, ¿no? Y entonces, pues, algunas las transformo en obra de teatro porque creo que lo importante son los personajes, otras pues son más rápidas, me interesa contar algo concreto, pues un relato, y otras pues a lo mejor me da para una novela porque intento también pues hablar de la atmósfera, del ambiente que rodea a los personajes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco dependiendo de la intencionalidad de la historia que vayas a contar, pues, ¿por qué no? Hay que estar abierto a cualquier formato, ¿no?
Y además es que es muy diferente escribir una novela que escribir, por ejemplo, una obra de teatro donde se escribe el guión, ¿no?, de los personajes, y luego hay una manera muy concreta de definir y relatar el ambiente, ¿no?, y lo que sucede. Es muy diferente a una prosa de una novela, ¿no?
Sí, sí. A ver, hay algo que les une, que es los diálogos, ¿no? Yo creo que además las novelas que más ágiles se leen es porque los personajes, y no solo el narrador, cuentan mucho, ¿no?
Sí.
Esos son los diálogos, además va muy ágil, ¿no? Sí. Y yo creo que el teatro es eso, en estado puro, es decir, el narrador se calla la boca y ahí los que tienen que poner su ego encima de las tablas o su manera de ser y su manera de actuar son los actores, bueno, los personajes, ¿no?, encarnados en los actores. Entonces, yo creo que sí, es otra manera de escribir. Pero como te decía antes, a mí, pues, depende de qué quieras contar, el teatro me parece más fresco para la psicología de los personajes, y en cambio la novela me parece más fresca cuando es un personaje en evolución o cuando se trata de describir ambientes, ¿no? Cuando es que el ambiente puede influir en la historia, yo creo que la novela es lo ideal, ¿no? Sí.
¿Cómo logras, Asier, definir un personaje y que no se vaya por las ramas, ¿no? En esa psicología de la que hablas, es como una especie de ejercicio de contención constante, porque cuando uno crea un personaje, la personalidad es muy amplia, ¿no? Tiene muchas ramas.
Sí, bueno, esto ya aquí podrían hablar un poco los entendidos de literatura cuando hablan de personajes planos o de personajes más complejos, ¿no? La verdad es que también depende un poco de lo que quieras contar. Hay historias que el personaje plano funciona, ¿no? Porque tu intencionalidad es la comedia, tu intencionalidad es... En cambio, bueno, en el caso del drama o en el caso de una novela, yo creo que tiene que quedar muy bien definido el personaje porque, a ver, el lector tiene que entender por qué actúa cada cual, ¿no? Otra cosa es que luego el personaje, como en la vida, ¿no? A veces sorprenda, porque a veces creemos que conocemos a alguien y de repente pues resulta que nos descuadra o hace una cosa que no... Bueno, pues eso forma parte de la vida y también de la literatura, ¿no? Pero sí, lo cierto es que al principio, o por lo menos en las primeras páginas, el lector tiene que saber un poco por dónde va más o menos cada uno de los protagonistas, ¿no? Yo creo, es mi opinión.
¿Cómo es ese proceso de creación de una novela, de escribir? ¿Te subyuga, en cierto modo, en algunos momentos?
A ver, he de decir que es un trabajo gustoso, pero trabajoso, lo cual no está reñido, ¿no? Porque a veces parece que hemos llevado el placer como bandera en la meta de la vida, ¿no? Pero el placer, también hay placeres que cuestan. Y hay placeres que, bueno, merece la pena dedicarles tiempo y trabajo, ¿no? No todo placer es inmediato. Entonces, yo, a mí me resulta un placer, un gusto escribir, pero claro, lleva su tiempo, lleva su disciplina y, bueno... En mi caso no es una disciplina de todos los días ponerme e intentar escribir X páginas, porque, bueno, en primer lugar no me dedico a esto fundamentalmente, aunque me gusta mucho escribir y le dedico tiempo, pero no es mi oficio. Y en segundo lugar, y yo creo que principal, pues porque la vida no te lo permite, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tu familia. Entonces, bueno, al final yo creo que escribes, yo por lo menos, pues cuando tienes ratos, ¿no? Lo que pasa es que gran parte del trabajo lo tienes hecho en tu cabeza. Yo eso sí que lo veo. Cuando me pongo frente al ordenador a escribir, pues ya parte de la trama, de los personajes, todo, está bastante el puzzle hecho en tu cabeza, ¿no? Antes de hacerlo en el ordenador o en el papel.
¿Te has atrevido a ambientar los libros fuera del contexto geográfico en el que te mueves, ¿no? ¿Has tenido que investigar sobre esos lugares?
Siempre, sí. Incluso si es cercano, porque a veces creemos que sabemos mucho de lo cercano y, bueno, a veces también nos sorprende, ¿no? Pero sí, yo siempre digo que la intencionalidad de la literatura o de un novelista no es fundamentalmente que enseñar, ¿no?, y que el lector aprenda, pero tampoco que desaprenda, ¿no? Entonces, yo, vamos, hasta ahora la novela histórica que he hecho, por supuesto, si quieres saber más de historia, léete manuales de historia, ¿no? Pero lo cierto es que el lector que se asome a mis novelas pues no va a desaprender, al revés, va a aprender cosas muy provechosas de, pues en este caso, del Marqués de Comillas, de su familia, de por qué se asentaron en Comillas, etcétera. Todo eso es real y claro, no, ya te digo, no es un libro de historia, pero no pretendo que el que lo lea pues sepa cosas falsas sobre la historia de Comillas, ¿no? Todo lo contrario.
Decías en la otra ocasión que hablamos, realizando otra entrevista, que es tarea del novelista no solo contar las cosas de forma original, sino también contarlas bien y buscando la belleza, ¿no?
Sí. Vamos, yo creo que es fundamental porque, a ver, somos artesanos de la palabra, ¿no? O deberíamos serlo. Entonces, aparte de la originalidad de las historias, pues hay que buscar la manera más adecuada de contarlo. Y yo creo que esto pasa con todos los lenguajes, no solo con la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, la pintura, la escultura, ¿cuántas veces habrá representado a un Miguel Ángel? Porque el de David es especial, ¿no? El David de Miguel Ángel, pues sí. Que por algo será, ¿no? O yo qué sé, o en el cine, pues ¿cuántas veces a lo mejor hemos visto el mismo tema en cines y series? Pero ¿por qué una película es especial? Pues por la manera de narrarlo, ¿no? Por la manera de mover la cámara, de contar la historia. Entonces, en literatura, pues sí, claro que sí, hay que buscar eso también, es lo que llaman el estilo literario, ¿no? Es decir, algo que te marque, que lo hagas distinto. Porque al final, bueno, las historias y dramas pueden repetirse, pero si los cuentas de un modo original, pues es lo que impacta al lector, ¿no?
Una identidad también, ¿no?
Exacto. Sí, es el sello. Es el estilo literario de los autores, yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, que nadie lo cuente como tú. Yo recuerdo una vez que escuché a Gustavo Martín Garzo, que es un autor por aquí de Castilla y León, bastante reconocido, sí. ¿No? Pues decía eso un poco, dice, tú tienes que llegar a la conclusión de que esa historia nadie la va a contar mejor que tú. No con soberbia, sino, bueno, más con autoestima que con soberbia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es la tarea del escritor o de cualquier artista, es de descrédito hacia ti mismo, pero al mismo tiempo de fe en ti mismo. Así es, ¿no?
Tú tienes una trayectoria muy prolífica. ¿Cómo has logrado crearte esa identidad, ese estilo propio? ¿Y ha evolucionado desde que comenzaste con tu primera novela hasta ahora?
Ajá. Bueno, pues a ver, yo creo que el estilo lo he ido creando como lector, ¿no? Ciertas lecturas que me han tocado en la vida o me han impactado, ¿no? Pues está ahí, es decir, nadie se construye en el vacío. Al final, tu bagaje son tus experiencias, tus lecturas, tus viajes, pues todo lo que vas haciendo tuyo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo consigues el estilo? Pues amando a los grandes clásicos, ¿no? Y leyéndoles con veneración, ¿no? Yo creo que ahí es donde nacen los escritores, ¿no? Y luego, pues, la segunda cosa que me preguntabas, perdona, Lucía.
Sí, que si notabas percibías una evolución.
Eso, sí, había evolucionado un poco, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Porque, a ver, al principio, pues, creo que también te lo comentaba el otro día, como que eres más tu ego te invade más, ¿no? Y parece que, pues qué bien me ha quedado este párrafo, que tal. Bueno, pues te vas volviendo generoso porque también te pones en el punto de vista del lector y dices, vamos a ver, si no aporta nada y si no hace la lectura ágil, por muy bello que sea, pues a lo mejor tiene que ponerse en otro lugar, ¿no? Entonces, yo ahora no tengo problema en quitar párrafos, en eliminar, en poner, en... Bueno, es decir, hay que tener también esa generosidad, ¿no?
Hay que ser un poco crítico.
Y esa humildad. ¿Cómo? Sí, claro, muy autocrítico, ¿no? Esa humildad también de decir... Lo que te decía antes de tener fe en ti mismo, pero al mismo tiempo descrédito, es decir, siempre lo puedo contar mejor, siempre lo puedo.
Sí. Comentábamos el otro día también que una buena historia tiene que ser atemporal, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y esa es la definición de los clásicos, ¿no? Que aunque tú les leas y hayan pasado 500 años, pues todavía hoy te sigan llegando, te sigan diciendo algo actual, ¿no? ¿Por qué leemos Shakespeare y sigue siendo actual? Pues porque habla de temas universales, que da igual la raza, da igual el tiempo, ¿no? Entonces me parece que sí, yo creo que las buenas lecturas o los buenos escritores tienen que forjarse en ese horizonte, ¿no? En intentar ser eternos. Que ahí es nada, ¿no?
Ahí es nada. ¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen también por estos clásicos? Porque, bueno, además de escribir, tu tarea profesional es profesor en un instituto, ¿no? En un centro de educación secundaria.
Sí, claro. Yo veo que es complicado por los ritmos, ¿no? A ver, los chicos de ahora y en general la sociedad vamos a un ritmo muy rápido. Estamos acostumbrados al ritmo... de la información rápida, de que lo que es noticia hoy, mañana ya no lo es, ¿no? Entonces, en un mundo tan ágil, la lectura o los libros, pues digamos que es, claro, se requiere mucha más paciencia, se requiere otro ritmo, ¿no? Entonces es complicado a veces conectarles. De todas maneras, yo sí que tengo la experiencia de que cuando consigues sacarles de su ritmo habitual y consigues, por ejemplo, yo he hecho teatro con los chavales durante 3 años, ¿no? Ellos no se lo esperaban, pero salieron súper contentos de la experiencia, ¿no? Es decir, les costaba ir a los ensayos, les costaba cumplir, les costaba esa disciplina y tal, pero al final, cuando vieron lo bien que quedó, pues es como la satisfacción de lo que decíamos antes, ¿no? Hay placeres y hay gozos que cuestan. Y claro, yo creo que esa es una de las cosas que ahora no se les enseña y que es una gran lección, ¿no? Bueno, sí se les enseña, pero que hay que enseñar más, ¿no? Que hay placeres que cuestan. Que dedicarle tiempo. Entonces, no te vas a quedar solo en los placeres instantáneos, ¿no?
Que hoy en día...
la lectura cuesta.
Sí, hoy en día se lleva mucho, ¿no? Lo de quedarse también en los placeres instantáneos, lo fácil, ¿no?
Claro. Pero fíjate, te pierdes mucho mundo si te quedas en lo fácil, ¿eh? Te pierdes muchas cosas.
Ahora estás inmerso en el próximo trabajo, que es un relato de ciencia ficción, ¿no? Un libro de relatos de ciencia ficción.
Así es, ahí estamos un poquito tocando otro género, por lo que te decía antes, de que me gusta retarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues también soy un forofo de los clásicos de la ciencia ficción y de los buenos, ¿no? Y bueno, pues me apetecía probar ese género para hablar también un poco, porque esa yo creo que es la potencialidad de la ciencia ficción, ¿no? Que habla del futuro, pero está hablando del presente, o de lo que puede pasar con nuestro mundo o lo que puede pasar con nuestra sociedad si tomamos ciertos caminos, ¿no? Entonces es una manera de... también de hablar de los problemas actuales, ¿no? De la ecología, de la deriva que parece que estamos viendo en el mundo hacia el autoritarismo, etcétera, pues bueno, verlo desde otro ángulo que es la ciencia ficción.
Al final un escritor siempre está influenciado por el presente también, ¿no? Por el momento en el que escribe ese determinado libro o en el que lo afronta.
Sin duda, sin duda. Sí, hay historias que yo creo que las cuentas en un momento determinado, son frutos del momento, ¿no? Entonces, por eso cuando algunos dicen, bueno, es que volverías a escribir la novela, tal, estás contento con el resultado, cambiarías algo. Yo siempre digo que está escrita, ya está. Si quiero cambiar algo, ya tengo otras novelas o tengo otras historias, ¿no? Es decir, el escritor puede cambiar, pero la novela no merece. Yo no creo en la obra inacabada. Eso que dicen a veces de que es que hay que revisarla y revisarla. Mira, si andas revisando constantemente, nunca haces nada.
Nunca la termines.
Claro, entonces yo creo que, bueno, pues todo es imperfecto, todo es mejorable, pero es fruto de tu momento y en ese momento es lo mejor que sabías hacer. Y por lo tanto, pues bueno, lo pones encima de la mesa como tal. Y yo creo que el lector es consciente de eso también y le gusta, porque también los lectores viven sus momentos. Uh-huh. Los lectores nos enamoramos más o menos de unos libros o de otros según el momento, ¿no? Pues bueno, sí.
Sin duda. La subjetividad de cada uno y el momento, como tú dices, en el que se encuentra, influye mucho a la hora de cómo uno percibe, ¿no? Cuando lee un libro o ve una película, simplemente. Sí. ¿Qué tal esa presentación, en comillas?
Bueno, pues mira, estoy contento. Quizás no éramos demasiados, pero sí que es verdad que la gente que estuvo, pues estuvo pues entregada y con ilusión y con ganas de saber de esta novela. Y sí que he de decir que, bueno, de los que estuvieron, pues todos compraron. Lo cual, oye, que como te decía, yo no vivo de esto, pero bueno, siempre es bonito tener más lectores y que te conozcan y eso. Pues bueno, contento. Sabía que tenía que hacerlo, sabía que tenía que ir a comer.
Sí,
era un compromiso
ineludible, sí. El próximo será en la librería Gil de Santander, el próximo 9 de noviembre, si no me equivoco.
Sí, eso es.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, eso es.
Por si hay algún oyente que le apetece conocerte, pues...
Eso es. Pues nada, allí estaremos. Me presenta Juan Jesús Pindado, que, vamos, es... Pues yo creo que un periodista bastante de renombre, ¿no? Aquí en Cantabria. Sí. Y, bueno, pues nada, encantado, ¿eh? De todos los que vayáis, de charlar sobre la novela y sobre lo que queráis.
Muy bien, pues Asier, mucha suerte y muchas gracias. Un placer de nuevo.
Vale, gracias a ti.
Gracias, adiós.
¿Conoces Ferroluz? Pues quizás no sepas que llevan más de 100 años haciendo la mejor pintura de Cantabria para todos los cántabros. Muchos profesionales que han confiado en Ferroluz así lo acreditan. En el polígono industrial Los Tánagos, en Val de San Vicente, está la fábrica y el almacén de Ferroluz. Y además, todas las pinturas Ferroluz a precios de fábrica las encontrarás en Pinturas Tenisol.
Hotel Reserva del Saja, en pleno corazón de la Reserva Saja Nansa. Un lugar de ensueño para la celebración de tu evento. Haz que tu boda se convierta en un día único. Celebra aquí la mejor comunión para tus hijos en su día más especial. Con menús cuidados y elaborados de la mano de nuestro chef, que harán que esta fecha se convierta en inolvidable. Hotel Reserva del Saja. Ponemos nuestras instalaciones y profesionalidad a tu servicio, para que tú y los tuyos solo tengáis que preocuparos de disfrutar. Hotel Reserva del Saja, en plena naturaleza, en Renedo de Cabuérniga. Pídenos información y haz tu reserva en el teléfono 942 70 61 90 y síguenos a través de las redes sociales. Hotel Reserva del Saja. Porque mi cintura necesita tu
ayuda, no lo tengo en las venas. Pero que le En Salón de Peluquería Unisex Laura te ofrecemos todas las últimas novedades en tratamientos capilares y productos de styling de la línea Revlon Profesional. Y para tus días especiales, tu mejor apuesta, porque en Salón de Peluquería Laura no te fallamos. Maquillaje y peinados para novias, novios e invitados. Salón de Peluquería Unisex Laura. Profesionales especializados. Teléfono 942